nuestro. Muchas preguntas que ellos siempre la responden son nuestros betes, betes al aire aquí en, por supuesto, en Punto y Aparte. Betes al aire, Ariana Romero y Mauricio Oberto. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, ¿bien?
Un poco de frío.
Sí, está frío, está frío, sí. Doc, sí.
No se quiere el invierno.
No, nieve, granizo, todo. Bueno, tema interesante. Para hablarlo, se habla poco, se habla muy poco, por ahí creo que ustedes me van a desasnar. Se llega al veterinario cuando ya es tarde, muchas veces, ¿no? Con respecto a este tema, y hay muchísimos mitos que la gente lo sigue pasando de boca en boca, y decir, no, hace esto que le va a ir bien, ponele esto que le va a solucionar. No vayas al veterinario porque te van a sacar lo que se dice siempre, desgraciadamente, ¿no? Bueno, estamos hablando del carcinoma mamario en mascotas, ¿no? Bueno, la prevención, factores de riesgo, detección temprana y, por supuesto, los signos de alerta. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Sí, es un tema que se ve mucho en la clínica diaria. Y en general pasa eso, como dijiste recién, que muchas veces ya llegan con tumores ya muy desarrollados o muy muy grandes en perras que no han sido castradas o perras también, puede pasar en alguna perra que ya está castrada, ¿no? Pero bueno, uno siempre recomienda, una de las recomendaciones más importantes es la esterilización temprana, que baja casi a un 0,5% la probabilidad de que desarrollen cáncer mamario. Después del primer celo, ese porcentaje aumenta, más o menos entre un 8%, y bueno, ya el segundo celo tiene casi la misma probabilidad que una perra que no fue castrada.
¿Pero hablamos solamente de perras, perdón?
¿Cómo?
¿Solamente de perras?
Estamos no, los gatos también desarrollan. La diferencia entre, bueno, importante, ¿no? Que más del 85%, el 85% de los tumores mamarios en gatas son malignos. A diferencia de la perra, que bueno, hay un 50% de probabilidades de que sea maligno o benigno, ¿no? Bien. El tumor. Hay una variante que es, bueno, el que mencionaste al principio, que es el carcinoma inflamatorio. Bueno, esa es una variante bastante agresiva y maligna, que en general, ya cuando se diagnostica, no, digamos, no hay muchas cosas para hacer más que algún tratamiento, a veces quimioterápico, paliativos contra el dolor, y bueno, alguna otra quimioterapia. La cirugía en general mucho no se recomienda, porque en general son tumores que provocan metástasis a nivel regional y también a distancia, ¿no es cierto?
Bien, y esto de los mitos que hablábamos al comienzo, ¿no? Esto de cruzar una vez a la perra para que no le pase esto, o por ejemplo, sí, tener una camada, ¿no? Para que evitar justamente este cáncer. ¿Es un mito?
Es un mito. Hay mucha humanización detrás de ciertas creencias que por ahí las trasladamos mucho a los animales. No es necesario que ninguna perra tenga crías antes de ser castrada. No hay nada de esto documentado que pueda definir o justificar que aumenta o disminuye su calidad de vida en ningún aspecto. Es simplemente un mito como muy difundido. Yo siempre recomiendo bueno, que se considere la castración desde edades tempranas. También me gusta a mí llevar digamos, un criterio así también como intermedio. Si es real que a medida que aumentan los celos de la perra, aumenta el porcentaje de presentar este tipo de tumores, ya en perras pasadas los 6, 7, 8 años, por ahí la probabilidad de que aparezca un cáncer o no de mama cuando uno castra a esa edad, por ahí no es tan diferente a que si no la hubieras castrado. De todos modos, los beneficios considero que siempre es mejor castrar. Pero bueno, también algo que me gusta siempre comentar a las familias es que las hormonas sexuales están involucradas en muchos otros procesos, en lo que sobre todo en animales en crecimiento, más allá del proceso reproductivo, en fin. Entonces a mí me gusta siempre que coincidamos en charlar una edad o un, digamos, un aunque sea el año o hasta que el animal alcance la pubertad, depende a veces de la raza o del tamaño del animal, como para que coordinemos cuándo es la castración, de forma de evitar todos los efectos, digamos, adversos que pueden existir, y de que ayudemos a que el animal tenga un crecimiento óptimo, digamos. y también que tengamos el beneficio de que la posibilidad de desarrollar este tipo de tumores en perras ya entradas en años sea mucho menor.
Bien, para la persona que no decide castrar a la perra y decide aplicar inyecciones anticonceptivas.
No.
Bien, buen punto. Ya me gusta la respuesta. ¿Cuánto influye esto también? Y si, ¿qué beneficio tiene, por llamarlo de una manera, beneficio para la perra?
Bueno, hay una enfermedad en el gato que se llama fibroma mamario, que no sé si la gente que, si la quieren googlear en su casa, es una imagen o una enfermedad muy, digamos, muy llamativa o como que llama mucho la atención, porque hay una inflamación de todas las cadenas mamarias de la gata terribles. Y a veces eso pasa cuando hay una administración exógena de progestágenos o ciertos anticonceptivos que generan un desequilibrio hormonal terrible y que genera esas como fibrosis que se generan en las mamas de la gata. Eso, las imágenes son como muy fuertes. O sea,
como si hubiera tenido cría, digamos.
Es como muy, digamos, llama mucho la atención, y eso pasa en gatas que por ahí no son castradas, se ve bastante, y en perras también que no son castradas y que eligen o prefieren dar ese tipo de anticonceptivos. Siempre depende, eso es, qué sé yo en mi experiencia lo veo más en perritas de raza, que por ahí la familia desean en algún punto que sean servidas, entonces justo la sirvió el perro vagabundo de la cuadra, que no nos interesa que la sirva ese perro, entonces bueno, o algún perrito amigo que vino a la casa y la sirvió sin querer. Yo no lo recomiendo. A mi criterio, la realidad es que las desventajas son mayores que a las ventajas, y ya hay un desequilibrio hormonal que para mí genera bastantes complicaciones. Así que yo, al menos en mi caso, no la recomiendo. Ya si fue servida, directamente te diría que la castres, a no ser que quieras que tenga cachorros. Bueno, ahí por ahí se puede. Pero bueno, hay consecuencias y la gente tiene que decidir informada sobre lo que va a hacer.
Bien, y vamos a suponer que tuvo su celo y después la castré, ¿no? ¿Tengo que hacer un seguimiento, tengo que hacer un cierto control de la mascota, de la perra o la gata en este caso?
Sí, los controles en lo posible, por lo menos una vez al año, y la gente en su casa puede...
Hay algo,
darle las mamas siempre, tacto, a las perras, a las gatas, es muy importante eso, porque a veces hay gente que hace eso y ya detecta cosas muy chiquitas, y obviamente eso es buenísimo, que vengan con mucha anticipación, porque cuando uno ya ve una lesión que es muy chiquita, ya la puede empezar a controlar o directamente sacar. Siempre es mejor sacar una lesión que tiene, no sé...
milímetros.
Sí, milímetros o un centímetro o dos, y no cuando ya tiene 10, que ya hay que hacer una cirugía mucho más grande, implica
mayor riesgo.
Un procedimiento más complejo, y nada, o sea, siempre cuanto más temprano mejor. Normalmente uno tiene un criterio, cuando hay una lesión que ya es mayor de 0,5 centímetros, ya se aplica el criterio de sacarla, ¿no? Lo otro se puede ir controlando, pero siempre es más fácil sacar una lesión chiquita que después terminar haciendo una mastectomía total de una línea mamaria, porque ya hay varias lesiones en varias mamas, ¿no es cierto? La perra tiene varias mamas, entonces hay que controlar las 5 o 6 mamas, ¿no es cierto?
Luego tiene un bultito, ya ahí tanto, bueno, sea perra o gata, también ya con eso.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Siempre es como un criterio de alarma, es como una alerta, ya eso hay que controlarlo de entrada.
Claro. Ya se identifica que son malignos, no son benignos en ningún momento, para nada.
No, hay tumores que son benignos, por eso te decía, el 50% en las perras. Ajá. Hay una probabilidad de que sean benignos.
Okay.
Normalmente son tumores que son como más encapsulados, son colgantes. En general, la mayoría de las presentaciones son así. Muchas veces ya vienen, cuando ya está más avanzado, ya vienen con tumores que están mucho más agarrados al cuerpito, o están ulcerados, o están sangrando, ya están infectados. Uh-huh. Entonces ya, obviamente que eso es un parámetro también a veces de malignidad.
Sí, nosotros en consulta muchas veces enseñamos a la gente a palpar las cadenas mamarias de la perra, sobre todo, como para que ellos ante cualquier tipo de deformación en masa o nodulito consulten. Nosotros, por el aspecto, por la ubicación y demás, a veces clínicamente podemos sospechar o no de cualquier tipo de enfermedad. Eso, igualmente, cualquier deformación hay que analizarla. No es que uno tiene, puede saber a ciencia cierta qué es todo. Pero lo importante es que aprendan a cuando estén acostados así con sus animalitos, que los revisen, que los toquen, que aprendan a revisar las canas mamarias y que ante cualquier cosa rara que les llame la atención, consulten. Y de ahí, bueno, evaluar cómo seguimos. Pero súper importante que sepan que hay que revisar a los animales, la castración es súper importante. Este tipo de cáncer tiene principalmente metástasis a nivel pulmonar. Entonces, cuando ya agarra y toma pulmón, el pronóstico obviamente es mucho más reservado, complicado, ya arrancan con signos respiratorios. Entonces, bueno, a veces con solo ir controlando y palpando las cadenas mamarias de nuestros animales y castrándolos y tomando la decisión de la esterilización, salvamos vidas. Bien. Sin contar también de otras complicaciones, como las piómetras también.
¿Se hace algún tipo de análisis o con una ecografía ya se puede detectar? Aparte de que lo palpamos.
Exámenes complementarios, sí. Claro. Cuando uno tiene ya una lesión, digamos, una masa o un nódulo, uno puede hacer una citología, se hace un PAF, que es una técnica muy, muy fácil, no es mínimamente invasiva. Con eso uno puede tener una idea, más o menos, un diagnóstico presuntivo en cuanto si es algo tumoral, inflamatorio, o si tiene algún signo de malignidad. Y ya lo otro es un poquito más profundo, que es hacer una biopsia. Que normalmente, cuando uno ya va por esa decisión, por ahí lo mejor a veces, dependiendo del caso, ¿no? A veces conviene directamente sacar la lesión y mandarla a analizar completa a un estudio de histopatología, ¿no?
Esto es a Buenos Aires, ¿no?
La histopatología, sí, hasta el día de hoy, sí, nosotros derivamos a Buenos Aires.
Eso demora un tiempo.
Sí.
Puede demorar hasta 20 días o más. Ahora están ofreciendo como un servicio medio express y te pueden dar un informe un poco más rápido. Uh-huh. A veces creo que puede tardar una semana, creo.
Y ante eso, ¿el tratamiento hay que empezarlo inmediatamente o qué se hace para esperar el resultado?
Normalmente, por lo menos en cómo me manejo, cómo nos manejamos nosotros, es directamente a veces ya hacer la cirugía.
Ah, bien.
Hacer la cirugía directamente. Pocas veces, por lo menos en cáncer mamario, de hacer citología, a veces se hace, pero en general directamente se hace la cirugía, la extirpación del tumor y se manda a analizar completo.
Claro.
Entonces ya uno ahí ya recibe el informe, si se pueden ir tomando alguna medida ya más futuro, si es necesario después hacer algún tipo de quimioterapia. Uh-huh. En general, cuando uno hace ya la cirugía, ya tenemos como el 90% ganado, ¿no es cierto? Porque la cirugía es el primer paso. Cuando es algo resecable, cuando es una lesión que se puede resecar, no así en lo que mencionamos al principio del carcinoma inflamatorio, que ahí ya eso es más cuidado, y como te dije, la cirugía a veces no es lo primero que se hace.
Claro, claro. Claro, tienen que actuar, digamos, rápidamente, ¿no? Porque el tiempo apremia en ese sentido, ¿no? Es así, lamentablemente, digamos. No solamente en esto, sino en cualquier otro tipo de tumor también.
Y sí. Generalmente cuando tenemos presentaciones de cualquier tipo de lesión en piel, que no sea en la mama o en un otro órgano, siempre la primera prioridad es la quirúrgica cuando es algo resecable, ¿no? Resecable se dice cuando es algo que se puede operar y se puede sacar mediante una técnica quirúrgica.
Bien, bien. ¿Las quimioterapias se las realizan ustedes o hay otro lugar especializado en eso, en quimioterapia?
Nosotros hacemos alguna quimioterapia, no somos un centro de oncología, sí hay, acá en Gallego hay un especialista que se dedica a la oncología, uh-huh. Pero nosotros hacemos por ahí algún tratamiento, algo específico, pero no es que tenemos un centro oncológico, digamos, donde hagamos quimio como rutina.
Sí, igualmente antes de tomar la decisión de hacer quimioterapia en cualquier paciente se tiene que llegar al nombre y apellido del tumor. Por eso la importancia de hacer la biopsia. Por eso no es que nosotros vemos un tumor de mama y arrancamos una quimioterapia, porque nosotros tenemos que saber qué tumor es, estadificar al paciente y a tomar toda una decisión protocolar antes de decidir, bueno, este paciente hay que evaluar a hacer una quimioterapia. Lo mismo con cualquier tumor que o cualquier deformación. Este tipo de tumor lo que tiene por ahí es que a veces la citología es medio inconcluyente, no, a veces no da tantos buenos resultados, entonces a veces la mejor forma es la biopsia. Y bueno, eso demora un tiempo, pero lo ideal es tener el resultado, el nombre y apellido del tumor antes de decidir, bueno, vamos a hacer esta quimioterapia. Y siempre de la mano de un especialista o alguien que te sepa asesorar, que tenga experiencia en oncología, es súper importante eso también.
Claro. Depende de la edad el tema de bueno, el caso justamente del tumor mamario en esta oportunidad, digamos, depende de la edad, puede ser joven, viejita o, bueno, intermedio. ¿Hay edad para esto o puede ser en cualquier momento?
La presentación en general son en perras de edad mediana. Entre los 5, 6 años, 7, ya uno, digamos, lo más, en el rango etario más prevalente a veces.
¿Es normal que aparezcan tumores mamarios?
No, es normal que uno lo ve en la clínica diariamente, que por ahí es algo de presentación usual, o digamos, sí, porque pasa, pero que sea normal, no.
Claro, viste, generalmente cuando ya los perritos son viejos, ya no es normal porque ya es viejo. Claro.
No, y eso también es un mito que hay que como derribar, que yo siempre le digo a la gente, porque la gente lo primero que te dice es un animal de 10 años, no se puede hacer nada. Pasa mucho, bueno, se charló hace un tiempo, por ejemplo, la enfermedad periodontal, el sarro terrible que uno puede tener en la boca. Y hoy en día la veterinaria ha avanzado y la anestesiología veterinaria y todas las especialidades de la medicina veterinaria avanzaron muchísimo. Y se cuenta con gente formada como para poder hacer los procedimientos. Y hoy en día, si tenemos un paciente que se hacen los estudios prequirúrgicos pertinentes y el animal está en condiciones de poder hacer el procedimiento y ese procedimiento es en pos de mejorar su calidad de vida, no hay motivo para no hacerlo. O sea, y la realidad es que si es una perra grande, pero vemos que se puede mejorar la calidad de vida de ese animal, no lo vamos a someter a una cirugía por el simple arte de someterlo a una cirugía invasiva. Claro. Pero si vemos que los beneficios son mejores y que el animal está en condiciones, hoy en día no hay que tenerle miedo a la anestesia solamente porque el animal sea grande. Si hay un corazón que está funcionando, si hay un estudio cardiológico, análisis de sangre, orina, una ecografía abdominal, y el animal está en condiciones, si podemos mejorar la calidad de vida, hay que hacerlo, hay que perder el miedo a la sedación, a la anestesia. Obviamente, todo implica un riesgo, pero siempre que se pueda mejorar la calidad de vida de los animales, hay que pensar en eso. Hoy en día se ha avanzado mucho y se va a seguir avanzando, por suerte.
Bien.
Sí, ha pasado, bueno, hace poco en un caso de una perrita que vino con un cáncer mamario, la verdad que la presentación era bastante fea, esa caniche que operamos, y los dueños estaban como un poco también desahuciados por todo el cuadro, y obviamente por ahí, como era una perrita grande, asustaba el tema de la edad, había recibido alguna recomendación por ahí de no operar, porque ya era grande, y nada, por suerte vino al consultorio, la perra, se hicieron los estudios, era una perra que estaba...
Más que nada el cardiológico, ¿no?
Sí, el cardiológico, se le hicieron estudios de laboratorio y la perra estaba en condiciones. Ellos asumieron también el tema de los riesgos y hoy la perrita está súper bien. Se le sacó una lesión que estaba infectada, estaba ulcerada. La perra exudaba un exudado purulento, tenía mal olor. Digamos, la condición de la perra no era una condición buena. Sin embargo, la perra hoy está re bien, está recuperada, ya se le sacaron los puntos y la perra está fuerte, bien. Entonces, nada, no hay que perder un poco ese miedo a veces por el tema de la edad.
Remarcamos esto, ¿no? El cuidado y mejorar la vida de la mascota, del gato o perro en este caso, ¿no? No dejar que siga sufriendo, porque imagino que esta mascota estaba sufriendo un montón con todo eso, ¿no? Y dejarlo como...
La lesión era bastante fea, pero bueno, por suerte respondió muy bien y la perra está re bien, obviamente.
Y dejar, no, el perro se cura solo, o el gato se cura solo, muchas veces está,
bueno,
ese mito.
El tutor de esa perra me dijo a mí cuando me la trajo, porque a veces vienen con esa carga también un poco de culpa, porque cuando por ahí ven que... Porque esa perrita lo que tenía era como que se le generaban como dentro, alrededor de los tumores, como, digamos, inflamación, infección, entonces esos tumores se le formaban como infecciones que reventaban, y él me dijo, la traje un poco tarde, ¿no? El chico me dijo, y bueno, eso es importante también, porque por ahí la gente no sabe que la realidad es que esos nódulos hay que atenderlos, que hay que estarles encima, que hay que revisar las cadenas mamarias de los perros, y que nunca es tarde para intentar mejorar algo de la calidad de vida de ese paciente. Por más de que por ahí no, si el tiempo no nos da para un tratamiento curativo, algo se puede hacer, y bueno, y de ahí para aprender y mejorar la calidad de vida de los futuros pacientes o animales que todos tengan a cargo, todo es para manejarlo desde ese lado.
¿Hay razas más propensas a esto? Y otra pregunta también, si es hereditario también esto.
No, hereditario no es. Hay ciertas razas que por ahí pueden ser un poquito más propensas. No es hereditario. Por ahí quizá algún, digamos, no es tanto como en la mujer. Viste que la mujer tiene claro. Un poco ese tema, ¿no? De los antecedentes de cáncer mamario. En los animales está más vinculado a una cuestión hormonal y no tanto a una cuestión tan hereditaria. Obviamente que algún componente genético puede haber, pero no está tan descripto como es en el caso de la mujer.
Porque muchas veces, sobre todo con las razas de moda, desgraciadamente, que están dando vueltas, ¿no? Muchas veces dicen, no compres o no tengas esa raza por tal o cual enfermedad, ¿no es cierto?
Ah, sí.
¿No? Por ejemplo, no sé, el Rottweiler te dice, no, porque le salen tumores, te dicen, no, el otro perro, no, le pasa esto, tiene esto, lo otro, ¿no? Entonces pasa esto que está de moda y después cuando llegan viejitos los ves abandonados a los perros directamente. Lo vemos con, yo en mi caso lo veo con un pitbull que está en mi barrio y ya evidentemente no le es funcional al dueño, lo dejan en la calle, ¿no? Y todos los vecinos, hay un vecino que ya lo mete en el patio, en su patio, porque ya, pobrecito, no pude más.
Bueno, mira, mi experiencia no se acala de mi co-keeper. Yo he visto piómetras y tumores de mama en perros mestizos y en perros
bien,
de raza.
Bien, es importante.
No te puedo decir de que, al menos en mi casuística, te puedo decir, mira, he visto más tumores mamarios en tal raza que en otras.
Buenísimo.
Si vos viste algo distinto.
No, se da como una línea general, como dice ella, ¿no? A veces, como se estudian algunas, como se hacen estudios poblacionales, a veces puede haber como una mayor presentación en algunas razas, pero es por una cuestión a veces poblacional, pero en general no. Así que la prevención a veces lo
es fundamental.
Es fundamental.
Y los controles.
Los controles. ¿Y a dónde tienen que ir? A ver, recordemos la dirección y después las redes, ¿no? Porque Ariana...
Se ocupa las redes acá. La dirección es Avellaneda 457, el teléfono es 1563-3568.
Bien.
Y bueno, el teléfono de Ari es...
Yo tengo el de los domicilios, 2966-212443. Y estamos nosotros ahora con el Instagram, así que para ubicarnos en la Vete es veterinaria.doctor.o.
Ahí está.
Y ahí
en
vamos,
Instagram.
En Instagram. Yo tengo el mío que se llama vet.arianaromero. Donde también voy subiendo casos de pacientes que voy viendo a domicilio, y bueno, en la Vete vamos subiendo...
Me imagino que los recortes de su pasada por Punto
por
de
Por supuesto, están
me
todos
imagino.
Ahí, están todos están ahí, están todos
claro
ahí.
Claro que sí.
Tremendo el perrito que tenía el cuello lastimado.
Ah, el domingo, sí.
Ah, qué pobrecito.
El pitbull.
Oh, pobrecito.
Ah, el pitbull.
¿Pero ese lo mordieron o qué?
Era un perro que se perdió, no saben si se lo robaron o se perdió, y apareció...
Tuvo varios meses perdido.
Perdido, y casualmente el domingo nos lo traen y me dijeron, lo encontramos hoy, después de 3 meses, y llegó con todo ese colgajo colgando ahí, y todo muy infectado. Pero bueno, ahí está el gordito.
Lo vi que van subiendo la etapa, eso está bueno.
Sí.
Que ustedes van subiendo toda la etapa, cómo llega, cómo se va tratando, y finalmente el perrito está bárbaro, ¿verdad? Ya está con curado.
Y ahora casi no lo pueden ni
claro, está muy bueno eso, y que van subiendo, síganos en las redes sociales a Doctor O, porque...
Subimos casos piolas.
Claro, sí.
Lo subo yo, por eso son piolas.
No, que además está bueno que uno puede ver que el perro puede mejorar. Volviendo a esto del cáncer, ¿no? Uno puede ver cómo mejora la mascota.
Sí.
Si está mal, ustedes hacen todo lo posible e imposible para que el perro esté bien. Uh-huh. Y eso es algo que me parece que los dueños y los tutores, como bien decís vos, tienen que estar conscientes de eso.
Sí.
Y después, bueno, obviamente, ustedes, digamos, trabajan por eso, pero se puede, digamos, bueno, che, este mes no puedo, te puedo pagar el mes que viene, o lo arreglás de alguna manera.
Sí,
pero
obvio.
Lo importante es que el perro, o la mascota, esté bien, ¿no es cierto? Uh-huh.
Tal cual, así es la idea.
Bien, muchísimas gracias por todo el trabajo que llevan, porque la verdad esos trabajos y eso que uno va viendo en las redes sociales, a muchos no llega, eso.
Oh, bueno.
Bueno, gracias.
Gracias y los esperamos, como siempre, todos los jueves.
Bueno, nos vemos el próximo jueves, la verdad que está bueno también.
Exactamente.
La y bueno, sí. Enterándose de muchas cosas que uno tiene en la diaria del consultorio, ¿no?
Sí.
Que la audiencia vaya planteando también alguna situación, ¿no? En particular, ¿no? Para que lo podamos tocar también aquí.
Sí, sí, sí.
Y ahora que tienen el Instagram está bueno. Ahí van a poder testear igual también. Bien. Bueno, yo no los voy a llevar a la peluquería canina, pero los voy a llevar a la peluquería, a ver, donde las chicas están esperando porque...
Claro, para el Instagram.
Claro, justamente. Ya les vamos a hacer una recomendación a ustedes también. Hicimos una...
El Puma tiene que ir.
Claro.
Eso.
Hicimos una prueba que todos los primeros... los primeros días del mes, de todos los meses, los hombres se cortan el pelo. Hay un recorte de pasto impresionante.
Sí.
Aparecen todos con el pelo corto. Y algunos se les pasó el turno por eso. Sacá turno al 48-87-13.
Le están haciendo fondo de ojo a la, la peluquería.
Claro, Pañano 35. Viste que muchos van, se quedan ahí, algunos se quedan dormidos.
Sí, claro.
Alguien que vi dormido y no era precisamente en la peluquería, para cambiar de look, para cambiar la energía, peluquería Balayage.
Uh-huh.